Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La decisión del Comité Olímpico Internacional de no permitir que la delegación rusa actúe bajo la bandera de su país en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur forma parte de una campaña antirrusa de gran envergadura. Así denunció la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova.
Se trata de una avanzada de gran envergadura. Creo que tiene relación con el hecho de que el intento directo de aislar a Rusia, anunciado como una cruzada contra Rusia, fracasó. No hubo ningún aislamiento, pero queda el deseo, las fuerzas y las posibilidades, dijo la portavoz.
El Comité Olímpico Internacional declaró la víspera que no permitirá a los deportistas rusos actuar en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional.
Se trata prácticamente de una expulsión de Rusia del deporte internacional, dijo la diplomática.
Según concluyó el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, presidido por el alemán Thomas Bach, los deportistas rusos autorizados competirán en los Juegos Olímpicos 2018 bajo la bandera olímpica en un equipo de deportistas olímpicos de Rusia, y si ganan una medalla de oro, sonará el himno olímpico.
El COI excluyó también a varios altos cargos deportivos rusos, en particular al viceprimer ministro del gobierno ruso Vitaly Mutko, de las actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos.
El presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexander Zhukov, ha calificado de inadmisible la decisión del Comité Olímpico Internacional. Las sanciones impuestas contra los atletas rusos son injustas y han causado enormes daños a su reputación, declaró Zhukov ante los miembros de la Junta del Comité en la reunión sostenida en Lausana.
Por su parte, Igor Morozov, miembro del Comité Internacional del Consejo de la Federación de Rusia, afirmó que con esta decisión han declarado una guerra híbrida a Rusia. Esto es El Punto. La Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó un documento que prohíbe el acceso a este organismo para los representantes de los medios de comunicación estadounidenses declarados agentes extranjeros.
Según indicó la Duma, estas medidas son la respuesta a las acciones de las autoridades de Estados Unidos hacia los medios rusos, en particular la negativa de acreditar a los periodistas de RT América en el Congreso de Estados Unidos por su estatus de agente extranjero.
La Duma de Estado considera inaceptable cualquier acoso contra los derechos y las libertades de la persona, la libertad de expresión y el derecho de obtener y difundir la información, señala el texto del documento.
El 5 de diciembre, el Ministerio de Justicia ruso incluyó en la lista de agentes extranjeros 9 medios de comunicación.
El politólogo Sergei Yurovsky dijo a Sputnik que las contramedidas rusas han sido una sorpresa para Estados Unidos.
Pienso que no lo esperaban. Ellos suponían que todo terminaría en una manifestación de profunda inquietud. De modo que estas medidas rusas contra 9 medios de comunicación relacionados con Estados Unidos serán para ellos algo así como una ducha fría. Creo que para ellos será útil, indicó Sergei Yurovsky.
El politólogo expresó la esperanza de que la actual guerra mediática emprendida por Estados Unidos tarde o temprano termine y se recobre la vida normal.
Por lo general, las guerras terminan con acuerdos de paz. Supongo que este estallido de rusofobia en Occidente y particularmente en Estados Unidos terminará. Al fin y al cabo, se debe recobrar el estado normal para poder vivir, trabajar y cooperar normalmente. Espero que, en definitiva, eso ocurra, concluyó Sergei Yurovsky.
Continúan escuchando el espacio El Punto. Autoridades británicas evitaron un atentado contra la primera ministra Theresa May. Así lo informó el jefe de la contrainteligencia MI5, citado por medios de comunicación locales.
Precisó que 2 islamistas fueron detenidos en las redadas policiales en Londres y Birmingham la semana pasada. Tenían planeado detonar una bomba frente a las oficinas de Downing Street y luego atacar a la jefa del gobierno con cuchillos.
Mientras el diario The Times publicó este martes una investigación periodística en la que sostiene que gran parte de los terroristas que combatían en Siria se están trasladando a Europa después de haber abandonado libremente Raqqa por acuerdo con la coalición occidental.
La BBC, a su vez, revela que el dinero de los tributarios británicos también se ha canalizado para financiar a los grupos radicales más sanguinarios en Siria. Transmitió un documental sobre el tema titulado Yihadistas a los que pagas.
Uno de sus protagonistas afirma que los terroristas de Jabhat al-Nusra contaban con un fuerte apoyo de la llamada Policía Libre Siria, organización patrocinada principalmente por Reino Unido. Los periodistas averiguaron que muchas de las ramas de esa entidad solo existían en el papel. Los sueldos del personal fantasma eran percibidos por terroristas. Muchas veces los propios policías compartían sus remuneraciones con criminales. Bastaba para todos. A un policía se le pagaba $86 diarios. Para Siria es toda una fortuna.
Siempre he pensado que las manipulaciones con el dinero deben ser estrictamente reglamentadas. Pero vi transportar dinero británico en unas bolsas ordinarias. Antes, lo había visto solo en el cine. Esto me dejó atónito, confiesa el ex empleado del fondo británico Tarek Al-Khalil.
Según datos de la BBC, entre los beneficiarios de la ayuda financiera de Londres estaban los terroristas de Idlib y Alepo. Con ese dinero se armó a los matones del grupo Nur al-Din al-Sinka, quienes en 2016 ejecutaron a un niño de 10 años. La mediación entre el gobierno de Reino Unido y la insurgencia siria ha estado a cargo del Fondo Adam Smith Internacional, que tiene su sede en un alto edificio de la parte céntrica de Londres. Es allí donde se decidía cuánto dinero y a quién se iba a pagar.
Todo eso es muy malo porque quiere decir que el dinero de los contribuyentes británicos beneficiaba a los grupos armados que combatían contra nuestro ejército y nuestra aviación. Se trata de un error muy grave, apunta el columnista del diario The Times, Michael Binion. Londres ha estado financiando el proyecto Policía Libre Siria por más de 3 años. Tan solo este año se ha comprometido a pagarle a la oposición un monto de $12 millones. Incluso ahora, y a pesar de las revelaciones de la BBC, el gobierno británico mantiene vigente este programa de ayuda y solo lo tiene suspendido. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, declaró la Casa Blanca.
Es un reconocimiento tanto histórico como de la realidad contemporánea, calificó tal paso un alto cargo de la administración presidencial.
La Casa Blanca señaló que Donald Trump analizó su decisión con jefes de estados de Oriente Próximo y, asimismo, se hizo con el respaldo de líderes extranjeros que se ocupan del proceso de arreglo pacífico del conflicto palestino-israelí.
La Casa Blanca subrayó que la resolución sobre Jerusalén no modifica la política de Estados Unidos en relación a las fronteras de Israel. En la resolución nada se dice del arreglo definitivo de la cuestión del estatus de las fronteras y la soberanía. La resolución no modificará el statu quo en lo referente a los lugares sagrados de Jerusalén. Es un asunto sumamente sensible. Dejamos lugar para el accionar de los palestinos y para el avance del proceso de paz, añadió el funcionario, precisando que se trata de la explanada de las mezquitas.
Además, el representante de la administración comunicó que Trump anunció el traslado de la embajada norteamericana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
El politólogo Ildus Yarulin opina acerca de lo que este paso significa para Estados Unidos.
El respaldo de Estados Unidos es, a grandes rasgos, una nueva demostración de que Israel es el aliado clave de Estados Unidos en Oriente Próximo, especialmente en estos tiempos revueltos tras el agravamiento de las relaciones de Yemen con Irán por el asesinato del expresidente yemení y la falta de solución a los asuntos sirios.
A través de Israel, Estados Unidos ejercerá una presión más fuerte en toda la política mesoriental. De esta manera, Trump y Estados Unidos dan a entender que piensan ser uno de los actores clave en Oriente Próximo, pese al retroceso que se produjo.
Estados Unidos apunta que no retrocederá más. Por otra parte, Trump resuelve para sí mismo el problema del respaldo dentro de Estados Unidos. En ese país hay un fuerte lobby israelí que no permitirá llevar adelante el impeachment a Trump, indicó el politólogo Ildus Yarudin. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Fuerza Aérea de Estados Unidos reconoció la pérdida de una pieza de fuselaje por un avión F-35 de la base aérea de Kadena, en el Japón, durante un vuelo de entrenamiento, informó Defense News.
El accidente tuvo lugar al oeste de Okinawa el jueves pasado. La noticia apareció prácticamente de inmediato en los medios de comunicación japoneses, pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó el hecho apenas este lunes, puntualiza la publicación.
Fue el piloto de un avión de atrás quien se dio cuenta de la pérdida de un detalle de fuselaje por el aparato líder. Los cazas habían sido verificados antes de partir, por lo que los militares suponen que el accidente se produjo en el aire.
El coronel retirado Víctor Baranets, columnista militar del diario Komsomolskaya Pravda, a su vez señala que Estados Unidos gastó un dineral para desarrollar ese nuevo avión de caza.
Al parecer, el mito del caza más genial y tal vez más costoso del mundo empieza poco a poco a disiparse en estos ejercicios aéreos. Recordaré que los contribuyentes estadounidenses habían desembolsado $1.5 billion para costear este proyecto. El Pentágono se ha vuelto loco y no para de reprochar al fabricante por haber inflado desmesuradamente los costos del aparato. Muchos de los países que pretendían comprarlo, entre ellos Corea del Sur, Japón y Dinamarca, han reconsiderado debido a su enorme precio, advirtiendo que renunciarán definitivamente a la compra si no obtienen rebaja, puntualiza el experto.
En su opinión, los ingenieros estadounidenses sobrecargaron la aeronave de innovaciones tecnológicas. Pensaban que la inteligencia artificial sería su arma más eficaz, pero la realidad resultó distinta. Los ordenadores se han convertido en una trampa. El avión es muy caprichoso, incómodo y poco adaptado a las necesidades del piloto. El analista señala que la baja visibilidad al radar declarada por el productor del F-35 tampoco resiste críticas.
Los ingenieros estadounidenses se jactan de haber diseñado el avión más invisible del mundo. Sus colegas rusos lo toman con una sonrisa sarcástica porque no tienen ningún problema para seguir los vuelos de los F-35 en estos simulacros. Los están viendo en las pantallas de sus radares con la misma claridad con que un conductor ve las hojas caídas de otoño en el parabrisas de su automóvil. Incluso los propios expertos estadounidenses admiten que han metido demasiadas innovaciones en este avión, de modo que prácticamente ha dejado de obedecer los más simples comandos mecánicos del piloto. Después de toda la publicidad que se le ha hecho, empieza a descomponerse en pleno vuelo, constata el analista.
El F-35 ha sido muchas veces criticado, incluso por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En octubre pasado, la Fuerza Aérea de Estados Unidos informó que muchos de los pilotos del F-35 presentan síntomas de anoxia, o sea, insuficiencia de oxígeno. Y en noviembre, el Pentágono congeló por 30 días el programa de incorporación del F-35 a las Fuerzas Armadas después de haber detectado oxidación en algunas unidades.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El primer ministro de China, Li Keqiang, anunció la era de oro en las relaciones entre su país y Canadá, después de las conversaciones mantenidas con su homólogo de Canadá, Justin Trudeau, cuya visita en Pekín transcurre del 3 al 7 de diciembre.
Los interlocutores firmaron al término de las conversaciones un plan de medidas sobre cooperación energética y acuerdos de exportación e importación de alimentos. Además, fue suscrito un convenio de intercambio en materia de educación.
Era esperado que los primeros ministros dieran la partida a las conversaciones sobre la firma de un acuerdo de libre comercio. El interés en ello ha venido incentivándose en particular por el hecho que Canadá pudiera ser el primer país del G7 que convergiera con tal medida hacia China, en circunstancias de que los miembros del club citado no reconocen a la economía china el estatus de mercado.
Los analistas pusieron de relieve lo expresado por Xi Jinping. en el sentido de que para sus países es indispensable trabajar en el robustecimiento de la confianza política como premisas de un desarrollo estable de las relaciones interestatales. El presidente de China instó además al socio canadiense a respetar la vía de desarrollo elegida por el pueblo chino, a pesar de las diferencias en el régimen político de los dos estados. Estas observaciones de Xi Jinping explican en buena medida la razón de por qué, no obstante el enorme interés recíproco, no lograron las partes, por consideraciones de principios, anunciar el inicio de las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio.
La experta Yelena Komkovan del Instituto de Estados Unidos y de Canadá en conversación con Sputnik revelaba algunos pormenores de ello.
Justin Trudeau se considera un liberal, demócrata y progresista en el espíritu de Barack Obama. Trudeau propone introducir en el acuerdo de libre comercio con China, al que en el acuerdo con Estados Unidos y México de libre comercio, el NAFTA, los denominados elementos progresistas, indica la politóloga.
Esta es una idea populista que tiene por objeto mostrar que el acuerdo de libre comercio es un acuerdo para todos. Y no solo para las grandes compañías, para las compañías exportadoras, agrega la experta. Trudeau propone incluir en el documento cuatro elementos, a su juicio progresistas, a saber, la observación de los estándares laborales mínimos, la observación de las normas de la ecología, la garantía de los derechos de las naciones no titulares, como los esquimales en Canadá y los Nyanzef en China, y un cuarto elemento es el respeto de los derechos de la mujer, el así denominado referente de género.
Justin Trudeau propone incluir esas cláusulas en el texto de todo acuerdo de libre comercio que Canadá desee firmar con quien sea, indicaba Elena Komkova. Pero ello contraviene el deseo de China de separar las cuestiones políticas y comerciales. China no está dispuesto a firmar convenios que disten de sobrepasar el marco preciso y claro del comercio. Al acoger a Trudeau, los chinos mostraron quiénes son los amos en esa casa, concluía la experta. Esto es El Punto. Los titulares de exteriores de la OTAN decidieron continuar con su política de defensa, contención y diálogo con Rusia, afirmó el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.
The approach we agreed at the Warsaw Summit.
Acordamos que nuestro enfoque hacia Rusia, acordado en la cumbre en Varsovia en 2016, la defensa y el diálogo, es eficaz. Fortalecemos la defensa colectiva y nos quedamos abiertos para el diálogo, dijo. Añadió que los ministros acordaron, preparándose para la cumbre de julio, fortalecer la contención y la defensa, continuar el diálogo de buena fe y apoyar a los socios en Europa del Este.
Stoltenberg afirmó además que la OTAN espera ampliar la práctica de conferencias de prensa conjuntas con Rusia sobre las maniobras y examinar las amenazas híbridas.
Queremos impulsar las conferencias de prensa conjuntas sobre las maniobras que sean más. Además, examinaremos otros ámbitos como los temas de la guerra híbrida. Ante el aumento de la actividad militar a lo largo de nuestras fronteras, es muy importante evitar incidentes y, si suceden, no permitir que la situación salga del control.
El presidente de la Academia de Problemas Geopolíticos, Leonid Ivashov, estima que en la presente etapa nada se puede decir de ciertos avances positivos en las relaciones entre Rusia y la OTAN.
Cuando hablamos de la OTAN, debemos tener en cuenta que la alianza hoy está subordinada a Washington. Y hasta que no se produzca un mejoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, difícilmente se puede hablar de un mejoramiento de las relaciones con la OTAN. Actualmente, tanto Europa como Estados Unidos no están dispuestos a mejorar las relaciones con Rusia. Sabemos quién es Stoltenberg. ¿Qué es el Comité Militar de la OTAN? El Comando Central de las Tropas de la OTAN en Europa. Allí, los principales son los norteamericanos. Incluso, en el caso de que se lleguen a celebrar algunas consultas, difícilmente conduzcan a ciertos avances en el mejoramiento de las relaciones con Rusia. Lo más probable es que nada de eso ocurra, apuntó Leonid Ivashov.
Según el experto, lo importante para Rusia es fomentar la cooperación con países neutrales que de momento no tomaron la resolución de ingresar en la alianza.
En Finlandia y Suecia,
En Filipinas y Suecia se están desarrollando procesos muy complicados. Los norteamericanos están presentes en esos países e influyen en la opinión pública, incluso asustándola con la vecindad con Rusia, para que los habitantes de esos países se pronuncien por el ingreso en la OTAN. Y ahora nuestra tarea es trabajar con esos países, ampliar la paz y la confianza. Hay que convencerles de que el estatus neutral es hoy para ellos el más ventajoso desde el punto de vista de la seguridad y el desarrollo económico, resumió el experto militar. Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En Rusia, la oficina de prensa del Ministerio de Industria y Comercio informaba de que el Su-57, el caza de quinta generación, ejecutó el primer vuelo con un motor de la segunda etapa. Las pruebas fueron de carácter regular y al volante se encontraba el héroe de Rusia, Sergei Bagdan, piloto jefe de la compañía Sukhoi. El vuelo se prolongó 17 minutos.
El ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, destacaba lo siguiente. Es la evidencia del elevado potencial de la rama constructora rusa de aviones, capaz de crear sistemas de vanguardia altamente intelectuales, expresado en un planeador excepcional, en el relleno digital innovador y en novísimos motores.
El Su-57 T-50 es un avión de quinta generación, dotado con un sistema fundamentalmente nuevo de aviónica, con un radar prospectivo. El aparato es un proyecto PAC-FA, le hace avión de combate táctico de primera línea.
El bombardero será supersónico y podrá resolver tareas en las que ahora están ocupados tres tipos de aviones a la vez, de largo alcance todos, el Tu-160, el Tu-95MS y el Tu-22M3. El director general de Avintel, Alianza de Tecnologías de Aviación, Víctor Priatka, comentaba a Radio Sputnik las posibilidades que el nuevo motor reporta a este avión.
La existencia de un motor más moderno eleva la dinámica del avión, las propiedades de aceleración. Los nuevos motores son más económicos y disponen de mayores recursos. De ahí que van a ser más elevadas las cualidades de explotación del aparato y sus posibilidades de combate.
Entre 2028 y 2029 se planea comenzar la producción en serie de estos aviones del proyecto PAC-FA, aparatos de combate táctico de primera línea. El experto explicaba las razones del plazo considerable entre las pruebas y la producción en serie.
El motor turborreactor tiene algunas sutilezas. El carácter económico del motor y sus posibilidades de explotación son determinadas en gran medida por la temperatura del gas ante la turbina, de unos 1200 grados y más. Cada décima de grado tiene significado. Pero debido a que la temperatura se eleva, surge la necesidad de obtener nuevas aleaciones y tecnologías de fabricación de los álabe o paletas de las turbinas. Esto es un proceso prolongado que requiere de una refinación meticulosa. Además, son necesarias las pruebas de durabilidad y de solidez. Para el levantamiento de la producción en serie, es indispensable crear nuevas máquinas, herramientas y, asimismo, asimilar procesos tecnológicos. De ahí que el plazo pueda ser de 10 años y más, indicaba Víctor Priatka. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Un bombardero B-1B Lancer de Estados Unidos atacó varios objetivos en un polígono de Corea del Sur durante los ejercicios militares conjuntos Vigilant Ace, comunicó la agencia de noticias Yonhap. Según el medio, que cita al Comité de Jefes de Estado Mayor Conjunto Surcoreano, el polígono está situado en la provincia de Gangwon, adyacente al territorio de Corea del Norte. El bombardero tiene su base en la isla estadounidense de Guam, en el Pacífico Occidental.
También se informa que en los ejercicios participó por primera vez un caza furtivo F-22. Los ejercicios conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur muestran la capacidad de Seúl y Washington de responder a las provocaciones de Corea del Norte, subraya el comunicado.
Los ejercicios Vigilant Ace comenzaron el lunes 4 y se prolongarán hasta el viernes 8 de diciembre. Los medios surcoreanos destacan que el simulacro puede llegar a ser el más importante en cuanto a las fuerzas implicadas en la historia de la alianza. En Vigilant Ace participan unos 230 aviones, entre ellos 6 cazas estadounidenses F-22.
El experto del Centro de Periodismo Político Militar, Boris Rojin, dijo a Sputnik que Washington está haciendo demostraciones de fuerza.
No es la primera vez que Estados Unidos realiza ejercicios con un bombardero B-1B Lancer. Entre otras cosas, se perfeccionaban los ataques contra objetivos subterráneos con bombas destructoras de hormigón armado y contra puntos de mando subterráneos e instalaciones mineras. Teóricamente, Corea del Norte puede tener todo eso. Está claro que se trata de una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos, de una tentativa de intimidar a Corea del Norte para obligarla a renunciar a su programa nuclear. Pero la política de Pyongyang consiste en que a cualquier amenaza prefiere responder con lanzamientos de misiles. ¿Cómo responderá ahora Corea del Norte? Lo más probable es que se hagan declaraciones y después, en el curso de 1 o 2 semanas, se pueden esperar nuevos lanzamientos de misiles o una prueba nuclear subterránea. Existen determinados indicios de que se están preparando tales pruebas, recalcó Boris Rojin.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.